Hola a todos y todas, mi nombre es Sonia Pérez, enfermera de emergencias. Hoy en el desarrollo del bloque de atención sanitaria en incidentes de múltiples víctimas y catástrofes vamos a ver la gestión del riesgo de desastres, conocida con las siglas GRD. Comenzamos definiéndola como el conjunto de políticas, estrategias, procesos y actividades sistemáticas que van encaminadas a prevenir, reducir y mitigar las amenazas. Estas amenazas pueden ser de origen natural, como inundaciones o terremotos, pueden ser de origen tecnológico, como ciberataques, pueden ser sociales, como la pobreza, o por último, antrópicas, como pueden ser los conflictos bélicos y las guerras. ¿Cuál es el objetivo de la gestión de riesgo de desastres? Proteger a cuatro niveles, que son las personas, los bienes, los ecosistemas y las estructuras de gobernanza. Vamos a ver qué características tiene esta gestión de riesgo de desastres. Tiene que ser proactiva, es decir, adelantarse a las necesidades que puedan surgir. Es cíclica, no lineal, compuesta por cuatro fases que son prevención, preparación, respuesta y recuperación. Y por último, intersectorial y multisistema. ¿Quiénes participan dentro de esta gestión de riesgo de desastres? Gobiernos, organizaciones no gubernamentales, es decir, ONGs, comunidades, el sector privado y apoyos institucionales. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Que el desastre no es solo un evento que ocurre en sí, sino una confluencia entre la amenaza y esa vulnerabilidad no gestionada. A nivel de los marcos internacionales tenemos el marco de Hyogo, que se desarrolló entre 2005 y 2015, y actualmente disponemos del marco Sendai 2015-2030. Este ha sido desarrollado por la Unidad de las Naciones Unidas para Reducción de Riesgo de Desastres, UNDRR. Este marco Sendai tiene cuatro prioridades principales, que son comprender el riesgo al que nos enfrentamos, fortalecer la gobernanza, invertir en resiliencia y mejorar la preparación y recuperación. Hemos visto y sabemos que los desastres tienen un impacto multidimensional, es decir, afectan a varias dimensiones. Por ejemplo, dentro de la dimensión sanitaria se encontrarían muertes, heridos, enfermedades. Dentro de la dimensión social, desplazamientos, pérdida de redes, migraciones. A nivel económico, medios de vida, pérdida de producción. A nivel psicológico se engloba la ansiedad, el duelo, el trauma. Y a nivel medioambiental tendríamos la contaminación, degradación y pérdida de ecosistemas. Tenemos que tener en cuenta que existen unos fundamentos operativos de la gestión del riesgo de desastres. Se trata de unas acciones clave. Comenzamos con el análisis de las amenazas. ¿En qué consiste? En identificar y monitorizar aquellos fenómenos que son potencialmente peligrosos, por ejemplo, los movimientos sísmicos. Evaluación de las vulnerabilidades. Hace referencia a los análisis de aquellos factores estructurales, sociales o institucionales que pueden incrementar el impacto potencial de un desastre. En tercer lugar, la estimación de las capacidades, es decir, vamos a determinar cuáles son los recursos, habilidades y organizaciones de las que disponemos. En cuarto lugar, la gestión del conocimiento. Se trata de incluir datos geoespaciales, inteligencia artificial, tecnologías de la información y la comunicación, etc. En quinto lugar, la participación comunitaria. Se trata de involucrar a las poblaciones locales, a las redes vecinales, a las asociaciones civiles, al voluntariado, etc. Y por sexto y último lugar, la intervención estructural y no estructural, es decir, infraestructuras que sean resistentes y que cumplan la legislación, las normativas urbanísticas, etc. Vale. Continuamos con las fases del ciclo de la gestión del riesgo de desastres. Hemos visto que es un ciclo, no es lineal, y que tiene que ser dinámica y superpuesta. Como hemos comentado, las cuatro fases son prevención, preparación, respuesta y recuperación. Ahora vamos a ver cada una de ellas individualmente. Empezamos con la primera fase, prevención. Son aquellas acciones que están encaminadas a evitar o reducir los riesgos, como pueden ser, por ejemplo, unas normas de construcción sísmico resistentes, la planificación urbana segura, la protección de aquellos ecosistemas que son reguladores, como los manglares o las cuencas, las zonas inundables, control de actividades industriales que se consideran peligrosas y regulación del uso del suelo. Es importante que esa regulación del uso del suelo sea responsable. Segunda fase, la preparación. ¿En qué consiste? En mejorar aquellas capacidades para poder hacer frente a una emergencia. Serían creación de planes de emergencia actualizados, formación del personal, simulacros y ejercicios prácticos, dotación de equipos nuevos y señalización y sistemas de alerta temprana y educación. ¿Por qué es clave tener una buena preparación? ¿Por qué? Porque reduce el caos y la desinformación. Tercera fase, respuesta. Es aquella actuación organizada y urgente que se utiliza o que se lleva a cabo con el objetivo de salvar las vidas. ¿Quiénes toman parte en esta respuesta? El mando y el control, triaje y rescate, la evacuación de las víctimas, la creación de albergues temporales y la ayuda humanitaria. ¿De qué depende el éxito de la respuesta ante una emergencia? Pues de dos factores principales, de la inversión previa y de la buena coordinación. Dentro de la fase de respuesta se diferencian tres tipos de respuesta. Tenemos una respuesta inmediata, que es desde el minuto cero a las dos horas. Se trata de una evaluación rápida, una comunicación y establecimiento de un plan sanitario inicial. Es la toma de contacto. En segundo lugar, tenemos una respuesta intermedia de 2 a 12 horas, que se establece una vigilancia, un análisis de la situación y comienza la atención a aquellas poblaciones que son más especiales o vulnerables. Y por último, tenemos una respuesta más extendida entre 12 y 24 horas, donde aparece la atención psicosocial, se intenta manejar el control ambiental y hay una transición post-emergencia. La última fase de la que contamos es la recuperación. ¿En qué consiste? Pues en establecer y mejorar esas condiciones post-catástrofe. Tenemos una recuperación temprana, es decir, aquellos recursos que son esenciales, como el agua, la salud, la electricidad y la seguridad. Y una recuperación más a largo plazo, que consiste en la reconstrucción de viviendas, economía y salud mental. Aquí entra el concepto de Build Back Better, que significa reconstruir más y mejor, mejor y más seguro tras una emergencia. En conclusión, la gestión de riesgo de desastres no es una reacción al desastre, es una forma preventiva y resiliente. ¿Qué permite una buena gestión de riesgo de desastres? Reducir las pérdidas, proteger a las comunidades, fortalecer los sistemas y promover un desarrollo seguro. Muy bien, hasta aquí habríamos visto la gestión del riesgo de desastres. Muchas gracias.